Welcome to Talking Translations by Literature Ireland. We have a few snippets from a novel today, The Wild Laughter by Keelan Hughes. This is Keelan's second novel, published this summer by One World. Keelan is joined by Clara Ministral, who will read her translation into Spanish. The Wild Laughter was just this week one of only six books shortlisted for the An Post Irish Novel of the Year Award, and I think it has one of my favorite book cover quotes. Roddy Doyle said, quote, "I loved this book," unquote. Short and sweet, I couldn't agree more. One of the descriptions I read calls it an epic in miniature, and certainly the narrators can be larger than life, wisecracking, full of dark humor. Their voices really come off the page with seething resentment sometimes too. So Keelan is here to read from chapters 1, 2, and 8, which she's reworked just the slightest at the end to have everything fit together. Enjoy.
One. The night the chief died, I lost my father, and the country lost a battle it wouldn't confess to be fighting. For the no-collared, labouring class. For the decent, dependable patriarch. For right of entry from the field into the garden. Jurors were appointed to gauge the casualty. They didn't wear black. Don't they know black is flattering? The truth isn't. They kept safe and silent. I didn't. When is a confession an absolution, and when is it a sentencing? I'd like to find out. I suppose there's only one outcome for souls like us. Heavy going souls, the like of mine and the long lost chiefs, and not a good one. But I'll lay it on the line, if only to remind the people of who they are. A far cry from neutral judicial equipment. Determining the depth of rot that's blackening the surface can't always be left to deities or legislators. Sometimes what's needed is to tie a string around the tooth and shut the door lively. He was a bright young thing, my brother Cormac. His mind was a luxury. The face was rationed, it must be said, but there's not a body with everything. Part T-Rex, part pelican. Picture that menace of features. Close-eyed, limb-chinned, skin thick as the red carpet he imagined lay down beneath his wellies, tall as the door he expected to be let in. When he was 12, he looked 20. The mind was ahead too, as I said. The odd girl went in for such a harrow of a fella. The odd girl, and not the even, on account of his brains and his chesty conduct. Not that he was liberal with his cleverness, but there was the atmosphere of it. Knowing at any moment something you'd say would be turned inside out, like a child's eyelid, to traumatise you, to show you the violence behind it that you never meant. Or maybe you did. As I say, I didn't resent him his mind. Early on, its potential was fearsome, but he cached it away too long, until it curdled. He could have his intellect. I had the looks. The chief's mud-coloured locks, yellowing now like a stack of cut grass drying out for haymaking. Hey! Square skull, cultured nose, the kind of eyes that might be described as pea and mint soup, best served cold. I was shorter than my brother by a foot, but divvied up as good as David. I had the emotions of every girl in the county Roscommon over a barrel. A fact he found hard to swallow, in spite of, or maybe because of, the pelican chin. Excepting gobshites, I liked people. And I was well liked, for no good reason, far as Cormac was concerned. I'd zilch to contribute in the way of knowledge, or guile, or points for the home side, and sure, how else can a person be of use? Sport lent him an absence note for the farm work that needed doing, for the care work, for the life sentence. His absence meant my containment. Stay put, heart, he was telling me. Stay a mile wide of my circle. There's only so many circles in a town the size of a souterrain. What I did and said reflected on him, so he wanted the sticks brushed from my hair, the charm wiped off my face. He wanted me capable of summing sums and changing tyres, to be mad on mechanics, Newtonian and Fordian both, to know a stock option hadn't to do with cattle. But I wasn't after his or his bio's approval, that panel of experts. Where we're from, infants get swaddled in Hessian sacks. I never bought into an alternative reality, no matter how low the interest rates limboed for the new millennium. No matter how you could go the whole way to Dublin on a test drive, and if you weren't satisfied, no one would lambaste you or demand a tenner for petrol. Cormac did clinch a deal with the new reality. Nothing daft. He didn't barter his youth, as many did, for a barge on the Shannon, or a conservatory extension, or an interior decorator, or a rotary milking parlour, or a personal stylist. No. He wanted a college education. A new way of life, less like subsistence. One that didn't stink of fear and survival. A challenge that called for grey matter, and not grunt work. He did fast maths on how the island was transfiguring. One of them scenarios like, if a train is going at such and such a pace in the direction of a stone wall, but it's absolute gas crack on the train, what are your options?
You can't downsize a potato field, agus sé sin an five, the chief called from his tractor that night when I went out with a sandwich. The chief's parents, who were burnt to slags in a hay barn when he was a youth, were Gaelgors. He kept on the bit of Irish to honour them. I made my way along the mud banks towards him. I wanted him inside in the sitting room with the paper flopped across his wide lap like a dead stingray, and me sprawled sleepily on the couch, pretending to read Philadelphia, Here I Come, the Leaving Cert playtext, all about what private wants to say but public can't manage to get out because of the Indian cobra between his thighs, and for fear of how the outside world would react, and couldn't we all relate to those obstacles? I wanted to put an end to all this. To get straight to the point with the chief, like the garrulous private, and make frantic recommendations to do with the properties. Wasn't there some poor illiterate creature who doesn't get out much or doesn't have the internet, who by some miracle doesn't know the home soil has gone to slurry, who'd happily lap up a villa in Malaga with a shared swimming pool and a dishwasher and a motorised awning and oversized tiles? Alternatively, wasn't there investing to be done now that we were all in the pits and could only crawl upwards? Wasn't it time to let go of this outmoded life? If we could sell something, I'd live without a kidney, I had my looks, or arrange a countywide poker championship for my brother Cormac to work the odds of with the Brobdig Nagian brain on him, for us to win ourselves back, slowly but surely. What I ended up saying, holding out the sandwich, was, "There's lamb in that." He laboured out of the tractor. It was dragging a disc-type hiller behind for bringing up earth to the potato vines. Though the engine was turned off and its hoovering noise had fallen silent, the pattern of it carried on. The angled discs scooping in soil like a child's hands gathering sand to make a castle. The vines bowing down to let the tractor pass over them and then springing up behind, seeming renewed, devoted. Doing lines? We both squinted back down the length of the row that had been turned a deeper shade of earth, illumined by a flash of moonlight leading straight back to our lit house an acre off. "A manner of lines," he said. "I'll be doing it by hand before long, spraying pesticide one squirt at a time." He took the sandwich from me. "Out of a Mr. Muscle bottle."
He winked and put a quarter of the sandwich in his mouth at once. Opportunities come in all ways and sizes, this time in the form of a stuffed gob. No, it was too soon. But then my mind was so filled with the large things I wanted to say, I was stuck for small ones. The chief chewed away and swallowed dryly. Never one to force talk. He was happy enough in his calm refueling. "We're back to school Tuesday. Tomorrow's off," I said. He made a noise of acknowledgement. "Carmuck's doing college stuff." He looked at me sideways, then spoke with a full mouth. "Have you enough to be doing?" I cringed suddenly at my school talk, so late in the day. I'd scraped together three of the Leaving Cert subjects last year, Irish, geography and past maths. Managing the others this year was doubtful. "You could help me widen the pond below," the chief said, almost optimistic, "drain out the wet year that's in it." "Yeah, I'll do that. I want to do something, though. I don't know. Some variety of physical mastery would have been the thing to want, but I tried not to lie to him. I like making things. Woodworking, maybe, if I wasn't so tired from..." I looked from field to sky to lay the blame elsewhere for my wreckery. Huge iron clouds blockaded the moon. "Gandhi wouldn't have had the fortitude for stargazing in these parts." I heard the promising outbreath of a laugh. "Home brewing's inevitable, one of these days," I said. "But maybe I should take that fiddle down from the attic, learn to play a woeful recession tune." He grimaced.
"Woeful t'would be. Don't be demanding fiddle lessons, is all I'll say."
I saw his hand go to his pocket in the gloom.
"Always on about the travel. You might take a look at your own country before scarpering off to Germany or Cambodia or wherever it is you're thinking. Walking's as good a pastime as any to know yourself. There's history in these flatlands to fill a sizeable mind. No elbowing tourists along the stone wall."
I looked across to let him read my expression. The fear of dogs that doubly landlocked me.
"Oh, I do forget about the dogs."
He took in the last of the sandwich. He didn't press me on it. I handed him a flask of grey tea in exchange for the kitchen towels. Then I gauged him loosened enough, so I took a deep breath and spoke quickly. "We could declare bankruptcy. It was Cormac came up with it, so it'll be well thought out. The thing is, neither of us wants the farm, Dad. It's a good life, but Cormac's too arrogant for it. He said he will in his shite work for government subsidies. And you can go anywhere with a face like mine. I might meet a girl who won't want this. I'm thinking Australia sounds the job. And the thing is, if you go bankrupt, you could retire then. That was the point of the houses and the whole mess anyways."
He had the mouthful long swallowed and was looking into the restless landscape, sporadically moonlamped, as if the night was giving sign to a dangerous reef up ahead. He was 6'2" and had another year standing to his full height, then a 5-year crash and collapse. I felt Gossoon stood by him.
"You lads and your grand plans," he said,
"not to me but to the hours of work ahead." I was glad not to have his gaze on me then. There was no way of knowing how wrong I'd been. But I was relieved not to have the idea strangled in my skull any longer.
"You can tell your brother your ideas are for lining the pockets of men like Morrigan and making them more self-righteous while you're at it."
I tried to understand him, but it was a tone I hadn't heard. Then I knew he wasn't talking bankruptcy. Somehow, he must have found out what we'd done. Avenged the bastard who'd led our father off a cliff. We butchered his lambs in the night. Fleeced them, as he'd done us.
"It was to get back at him," I said.
The chief lifted his doubled jowl, the cap shadowing his face.
"On the insurance them lambs went, and Morrigan not able to sell them for the price he was asking, the fierce market that's in it. He was waiting till the last minute to get rid of them. He telephoned this morning, boastful of the Easter godsend."
The chief would never have spoken so freely with Cormac. It was as if the night air and the waxy ears of his harmless youngest son were the particular conditions for talking. But I would have gone ignorant just then. Like a gomi, I said, I'll do an hour for you now. I'm used to doing lines. He didn't smile, but threw the thermos into the tractor and hauled the new weight of himself up onto the seat. What ye lads don't understand. He stopped himself. But sure, why would ye? Who'd have taught you? The engine coughed up, and off he moved in his tired machinery, making lines as straight as humanly possible into the unknowable night.
Clara Ministral has been translating fiction and non-fiction from English to Spanish for just over a decade. And she's translated books by Rebecca Solnit, Jan Carson, Sherman Alexie, John Haynes, Rebecca Miller, and Colin Bateman. She's also worked in the arts sector in the UK and in Spain, primarily in publishing and bookselling. Since 2018, she's been running a mentoring scheme for emerging translators in Spain in collaboration with the Spanish Association of Literary Translators. The latest book she has coming out is her translation of The Firestarters by Jan Carson, Los Incendieros in Spanish. So here is Clara reading her translation of the same chapters of Keelan Hughes's The Wild Laughter, chapters 1, 2, and a piece of chapter 8. Enjoy.
La noche que murió el jefe, yo perdí a mi padre y el país perdió una batalla que no reconocía que estuviera librando. La de la clase trabajadora rural, la del patriarca decente y de fiar, la del derecho de acceso al jardín desde el campo. Se nombró a un jurado para emitir un veredicto acerca de los daños. Sus miembros no vistieron de negro. ¿Es que no saben que el negro favorece? No como la verdad. Se mantuvieron a una distancia prudencial y en silencio. No como yo. ¿Cuándo una confesión es una absolución y cuándo es una condena? Es lo que me gustaría saber. Supongo que solo hay un desenlace posible para las almas como las nuestras. Almas lastradas como la mía y la del difunto jefe. Y que no es nada grato. Pero voy a hablar claro. Aunque solo sea para recordar a la gente aquello que son. Algo muy alejado de un instrumento judicial ecuánime. Establecer hasta dónde llega la putrefacción que está ennegreciendo la superficie no siempre puede dejarse en manos de deidades o de legisladores. A veces lo que hay que hacer es atar el diente con un cordón y cerrar la puerta de golpe. Dos. Era un chico listísimo. Mi hermano, Cormac. Su mente era un producto de lujo. La cara estaba racionada, todo hay que decirlo. Pero no siempre se puede tener también el físico. Mitad tiranosaurio, mitad pelícano. Imagínense esa amenaza de facciones. Los ojos muy juntos. Un mentón como una extremidad más. La piel gruesa como la alfombra roja que se imaginaba desplegada bajo sus botas de goma. Alto como las puertas que esperaba que se le iban a abrir. A los 12 años aparentaba 20. La mente también iba adelantada, como he dicho. De vez en cuando alguna despistada mostraba interés en aquel espantajo. Alguna muy despistada. Atraída por su intelecto y su fanfarronería. Tampoco es que fuera haciendo alarde de su inteligencia. Pero percibías su presencia y sabías que en cualquier momento iba a darle la vuelta a algo que dijeras, como al párpado de un niño, para traumatizarte, para mostrarte la violencia que había detrás de tus palabras y que nunca era intencionada. O puede que sí. Ya digo que no me molestaba su inteligencia. Al principio tenía un potencial tremendo, pero la tuvo escondida demasiado tiempo y se le acabó agriando. Él podía quedarse con su intelecto, yo tenía el físico. El pelo color barro del jefe, ahora aclarándose como un montón de hierba segada, secándose para elaborar heno. Bueno, la cabeza maciza, la nariz fina, unos ojos que podrían describirse como crema de guisantes con menta, un plato que se sirve frío. Era una cabeza más bajo que mi hermano, pero tenía unas proporciones como las del David. Traía locas a todas las chicas del condado de Roscommon, cosa que a él le costaba tragar pese a su barbilla de pelícano, o quizá a causa de ella. Quitando a los imbéciles, yo tenía aprecio a la gente, y la gente me tenía aprecio a mí, a juicio de Cormac, sin que hubiera motivos para ello. Yo no tenía absolutamente nada que aportar, ni conocimientos, ni astucia, ni aptitudes para el deporte. Y claro, ¿para qué más podría servir una persona? El deporte le daba una justificación para ausentarse y librarse del trabajo en el campo, del trabajo de cuidados, de la condena. Su ausencia significaba mi reclusión. No te muevas de donde estás, Hart, era lo que me estaba diciendo. Mantente bien alejado de mi círculo. No hay muchos círculos en un pueblo del tamaño de un socavón. Mis palabras y mis actos repercutían en su imagen, así que él me quería sin mis briznas de paja en el pelo, sin mi atractivo en la cara. Él quería que supiera hacer cálculos y cambiar ruedas, que me entusiasmara la mecánica, tanto la de Newton como la de Ford, que supiera que un abono en cuenta no tenía nada que ver con fertilizantes. Pero yo no quería su aprobación ni la de su pandilla, ese comité de expertos. Nosotros venimos de un sitio en el que a los bebés se los envuelven sacos de arpillera. Yo nunca me dejé convencer por la idea de una realidad alternativa, por muy abajo que llegaran los tipos de interés en el juego del limbo con el que recibieron el nuevo milenio, por mucho que pudieras irte conduciendo hasta Dublín para probar un coche que estuvieras pensando en comprarte y que si no te gustaba nadie fuera a reprenderte ni a reclamarte 10 euros por la gasolina. Cormac sí que cerró un trato con la nueva realidad. No es que hiciera ninguna estupidez. Él no vendió su juventud, como tantos otros, a cambio de un barco en el Shannon, un porche acristalado para ampliar el salón, un decorador, una sala de ordeño rotativa o una estilista personal. No. Él quería unos estudios universitarios. Una nueva forma de vida, algo menos parecido a la pura subsistencia. Una vida que no apestara a miedo y a supervivencia. Un reto para el que hubiera que usar las neuronas, no deslomarse. Hizo un cálculo rápido de cómo se estaba transformando el país. Uno de esos supuestos, tipo, si un tren va viajando a una velocidad de tantos kilómetros por hora y va directo hacia un muro de piedra, pero en el tren se está viviendo la juerga padre, ¿qué opciones tienes? En un patatal no se pueden hacer recortes. Agusha Shinan Faip, exclamó el jefe desde el tractor esa noche cuando salí a llevarle un sándwich. Sus padres, que quedaron reducidos a cenizas en un incendio en un silo siendo él adolescente, eran hablantes de irlandés. Él seguía usando alguna expresión de vez en cuando en su honor. Me acerqué a él caminando junto al barro. Quería que estuviera dentro de casa, sentado en la sala de estar con el periódico abierto sobre el ancho regazo como el cadáver de una raya, conmigo tirado en el sofá medio dormido y haciendo como que leía Filadelfia, allá voy, la obra de teatro del temario de selectividad que trata sobre las cosas que quiere decir privado pero que público no consigue expresar por la cobra que tiene entre las piernas y por el miedo a cómo va a reaccionar el resto del mundo y a que todos podíamos identificarnos con esos obstáculos. Quería poner fin a todo esto, ir directo al grano con el jefe, como el dicharachero privado, y hacerle unas cuantas sugerencias a la desesperada sobre las propiedades. No había algún pobre ignorante que no saliera mucho de casa o que no tuviera internet, que milagrosamente no supiera que este país se había ido al guano y que quisiera comprarse un chalet en una urbanización con piscina en Málaga, con lavavajillas, toldo eléctrico y baldosas en formato. En su defecto, no se podría invertir en algo ahora que estábamos todos metidos en el fango hasta las cejas y era imposible hundirse más. ¿No era hora de dejar esta vida pasada de moda? Si pudiéramos vender algo, Yo podría vivir sin un riñón, tenía mi físico. O organizar un torneo de póker en el condado y que mi hermano Cormac lo ganara calculando las probabilidades con ese cerebro gigantesco que tenía, para igual así empezar a recuperarnos, sin prisa pero sin pausa. Lo que acabé diciendo, al tiempo que le ofrecía el sándwich, fue: «Es de cordero». Se bajó del tractor con dificultad. Llevaba detrás un aporcador de discos para ir levantando la tierra y cubriendo con ella las plantas de las patatas. Aunque el motor estaba apagado y su ruido como de aspirador había dejado de sonar, los discos inclinados siguieron moviéndose, amontonando la tierra como las manos de un niño al juntar arena para construir un castillo. Las plantas se inclinaban para que el tractor pudiera pasar por encima y después volvían a erguirse de golpe, con aspecto renovado, devoto. ¿Qué, te están quedando rectas las líneas? Los dos recorrimos con la mirada la línea donde la tierra había adquirido un tono más oscuro, que quedó iluminada por un destello de la luna y que llegaba hasta nuestra casa, con las luces encendidas a media hectárea de nosotros. «No mucho», contestó. «Dentro de poco me veo haciéndolo a mano y echando el pesticida a gotitas», añadió mientras cogía el sándwich. «¿Con un spray de los productos de limpieza?» Me guiñó un ojo y se metió un cuarto de sándwich en la boca de una vez. Las oportunidades llegan en toda clase de tamaños y circunstancias. Esta vez en forma de boca llena. No, era demasiado pronto. Pero tenía la cabeza tan ocupada con las cosas importantes que quería decirle que no se me ocurría ninguna trivialidad. El jefe masticó y tragó con sequedad. No era una persona que sintiera la obligación de hablar por hablar. Estaba a gusto recuperando fuerzas tranquilamente. «El martes volvemos al instituto. Mañana no hay clase», dije. Él respondió con un ruido de asentimiento. «Cormac está con cosas de la universidad». Me miró de refilón y dijo con la boca llena: «¿Tienes suficiente que hacer?». De pronto me avergoncé de haber sacado el tema de las clases a esas alturas. Había aprobado raspando 3 de las asignaturas de selectividad el año anterior: irlandés, matemáticas de nivel medio y geografía. No estaba claro que ese curso fuera a probar el resto. «¿Podrías ayudarme a ensanchar el estanque de abajo?», dijo el jefe con un tono casi optimista. «Hay que sacarle toda esa cantidad de agua que le ha caído este año». «Sí, vale. Pero quiero hacer algo, no sé». Lo suyo habría sido querer adquirir algún tipo de habilidad práctica, pero intenté no mentirle. «Me gusta construir cosas, igual carpinterías, si no estuviera tan cansado por...». Llevé la vista del campo al cielo en busca de algo a lo que poder culpar de mi agotamiento. La luna había quedado oculta tras unas enormes nubes plomizas. Ni el mismísimo Gandhi habría tenido paciencia para dedicarse a la astronomía aquí. Oí el prometedor sonido de una débil risa. «Un día de estos no nos va a quedar otra que empezar a elaborar nuestro propio alcohol. O igual debería bajar el violín del desván, aprender a tocar una canción melancólica sobre la crisis». El jefe hizo una mueca. «Y tanto que sería melancólica. No me vayas a pedir que te pague clases de violín, yo solo te digo eso». Debí llevarse la mano al bolsillo en la penumbra. «Siempre estás con lo de viajar. Igual podrías ver un poco tu propio país antes de largarte a Alemania, a Camboya o a donde sea que estés pensando irte. Andar es un pasatiempo tan bueno como otro cualquiera para conocerse a uno mismo. En esta llanura hay historia suficiente para llenar una cabeza de buen tamaño. Aquí puedes pasearte junto a las tapias de piedra sin tener que andar apartando turistas a codazos». Le miré para que pudiera leer la expresión de mi rostro. El miedo a los perros que me tenía doblemente sitiado. «Ah, siempre se me olvida lo de los perros». Se metió el resto del sándwich en la boca. No insistió. Le alcancé un termo con té grisáceo y él me devolvió los trozos de papel de cocina. En ese momento me pareció que estaba lo bastante relajado, así que respiré hondo y lo solté todo rápidamente. «Podríamos declararnos en quiebra. Se le ha ocurrido a Cormac, así que seguro que está bien pensado. Es que ninguno de los dos queremos trabajar en el campo, papá. Es una vida que está bien, pero Cormac es demasiado arrogante para dedicarse a eso. Dice que ni de coña va a trabajar él por subsidios del Estado. Y con una cara como la mía se puede ir a cualquier sitio. Igual conozco a una chica y ella no va a querer esta vida. Estaba pensando que Australia estaría bien. Y la cuestión es que si te declaras en quiebra, podrías jubilarte. De todas formas, no era esa la idea con lo de las casas y todo el follón. Hacía rato que se había tragado lo que tenía en la boca y estaba mirando al inquieto paisaje, iluminado intermitentemente por aquella luna lumbrera, como si la noche estuviera alertando de la presencia de un arrecife peligroso a lo lejos. Medía casi 1,90 m y le quedaba otro año con esa estatura, seguido de 5 años de quiebra y caída en picado. A su lado me sentía como un crío. «Vosotros y vuestras grandes ideas», dijo, no dirigiéndose a mí, sino a las horas de trabajo que tenía por delante. En ese momento me alegré de que no me estuviera mirando. No había forma de saber lo desacertado que había estado, pero era un alivio no seguir teniendo la idea reprimida dentro de la cabeza. «Puedes decirle a tu hermano que vuestras ideas solo sirven para llenar los bolsillos de los hombres como Morrigan, y de paso para que se crean aún más superiores». Intenté entender a qué se refería, pero aquel era un tono que no había oído nunca. Entonces me di cuenta de que no estaba hablando de la idea de declararnos en quiebra. De alguna forma debía de haberse enterado de lo que habíamos hecho. Vengarnos del cabrón que había llevado a mi padre a la ruina. Habíamos hecho una carnicería con sus corderos, de madrugada. Nos habíamos despellejado, como había hecho él con nosotros. «Fue para devolvérsela», dije. El jefe levantó la mandíbula, cubierta de una barba incipiente. Su rostro quedaba ensombrecido por la gorra. «Los corderos se los ha reclamado el seguro. Morrigan no había conseguido venderlos por el precio que pedía, estando el mercado tan difícil como está. Estaba esperando el último minuto para deshacerse de ellos. Ha llamado esta mañana, todo orgulloso, alardeando del regalo que le ha caído del cielo de Semana Santa». El jefe nunca habría sido tan directo con Cormac. Fue como si el ambiente nocturno y los cerosos oídos de su inofensivo hijo menor fueran las condiciones propicias para hablar. Pero en ese momento yo habría preferido no haber oído nada. Como un idiota le dije: «Déjame que te releve y haga yo una hora. Intentaré no apartarme del camino recto». No sonrió, sino que tiró el termo al interior del tractor y se subió al asiento con una nueva ligereza en el cuerpo. «Lo que vosotros no entendéis», se detuvo. «Pero claro, ¿qué vais a entender si nadie os lo ha enseñado?». El motor emitió un carraspeo y el jefe se alejó en su maltrecha máquina, haciendo las líneas más rectas que puede hacer un ser humano, adentrándose en la inescrutable noche.
Thank you so much for listening. Thank you to Keelan Hughes and thank you to Clara Ministral. If you'd like to read the English and Spanish versions of this story, visit literatureireland.com. Literature Ireland promotes Irish literary authors and their work worldwide and is funded by Culture Ireland and the Arts Council. Learn more about what we do at literatureireland.com, and if you'd like to say hello, my name is Lindsay and you can email info@literatureireland.com and I'd be happy to reply. The Wild Laughter by Keelan Hughes was published by One World Publications in July 2020 in the UK and in Ireland. Look forward to further episodes and stories throughout this autumn and winter. We've got new episodes every 2 weeks as we can. We've got a piece of Ronan Hession's latest novel next time and a translation into Swedish. More great stories to come. Until then, take care.